Tú me avisas cuando estemos con
Josefina,
¿no?
Josefina, ¿sí? Ríos, sí. Porque la semana pasada fue una semana de también proyecciones económicas. La situación de Chile durante 2021 mejoró bastante respecto de 2020, sobre todo considerando que había sido un año de pandemia, que fue un año complejo, y eso ha hecho también que las expectativas hacia adelante hayan ido mejorando. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, marcaba el viernes pasado que su cálculo era que probablemente teníamos posibilidad de crecer este año en torno a un 3,5%, que era un punto más de la proyección previa que él hacía por las tendencias que existían, pero también al mismo tiempo, a ver, la economía no es neutra de lo que está pasando en el ambiente general. Tenemos un nuevo Congreso que va a asumir, un nuevo presidente que va a asumir y una convención constitucional que en las últimas semanas ha planteado, de nuevo, en estas aprobaciones preliminares, pero ha planteado normas que podrían ser muy complejas, como por ejemplo la caducidad de todas las concesiones mineras, en el fondo la derogación del Código de
Agua.
La
caducación de los derechos de agua entregados a partir de 1981 y la nacionalización sin indemnización para los recursos estratégicos, los recursos naturales estratégicos como el litio y el cobre, por ejemplo.
Entonces, para conversar de todo eso, ese panorama, ¿cómo vincula el panorama económico con todo esto que estamos conversando? ¿Cómo se ve la situación chilena para este año? Tenemos en el teléfono en línea ya a Sergio Ursúa, que es economista, uno de los economistas chilenos más destacados en el exterior, profesor de la Universidad de Maryland. Sergio, ¿cómo estás? Te saludamos acá en Nada Personal.
Hola, Sergio. ¿Qué tal?
¿Cómo están? Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien,
muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, acá disfrutando ya el futuro de ustedes, con el Omicron retirada.
En retirada, qué rico, ¿no?
En retirada, sí, en retirada ya con niveles bastante más manejables. Así que con algo de optimismo en un invierno que ha sido bastante lluvioso, con harto frío también, con algo de nieve, pero bien, pasándolo.
Perfecto. Oye, Sergio, y respecto al optimismo, que por lo menos te entrega el tiempo, ¿con qué grado de optimismo miras lo que está pasando en Chile? Por un lado tenemos un escenario internacional bastante auspicioso, en temas que además Chile podría aprovechar muy bien, como por ejemplo el alto precio del cobre, la inversión extranjera en uno de sus mejores momentos, o en el mejor momento desde 2015, en nuestro país me refiero a la inversión extranjera directa, pero también con algunas incertezas y dudas que produce sobre todo la discusión constitucional. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que, mira, como en meteorología la economía se equivoca, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con las proyecciones, porque Chile efectivamente enfrenta un escenario de mucha incertidumbre. El panorama que plantea Sebastián y lo que tú mencionas son elementos que son indesmentibles. Hoy día Chile tiene una situación compleja en cuanto a cambios en las reglas del juego que son significativos, algunos de ellos que son incluso difíciles de poder comprender, digerir. Y por lo tanto, efectivamente, tú tienes hoy día un rango de proyecciones más o menos amplios que van desde el 1-9 que se anunció por el Fondo Monetario hace un par de semanas, hasta las proyecciones de Hacienda que llevan al crecimiento en torno al 3.5. ¿Dónde vamos a estar parados? Creo que va a depender sin duda de lo que pasa con la convención, con las señales y las decisiones que se tomen. Creo que el tema de la violencia también es un elemento que no se puede dejar de lado. Creo que eso es una señal de falla institucional profunda, y eso los inversionistas lo ven con algo de atención. Y por supuesto el escenario externo, si bien viene tomando vuelo por el lado de la recuperación del país desarrollado, la situación geopolítica en Europa, la de Rusia con Ucrania, recibe atención importante. Eso tiene implicancias para cosas tan básicas como puede ser el precio del petróleo, que ha tenido máximo histórico en las últimas semanas, y eso genera fuentes de incertidumbre adicionales. Por lo tanto, si todo sale bien, todo fantástico, yo creo que efectivamente Chile debería andar en torno al 3.5, que es una cifra razonable, ojalá fuese más alta, pero yo creo que ese es el techo. Y si como uno observa algunos de los riesgos que se empiezan que se han configurado, se empiezan a confirmar, vamos a estar probablemente en torno al 1.5, 2% a final de año. Creo que ese es en el corto plazo. Sin embargo, me parece que el elemento que no podemos dejar de considerar es que las reglas del juego tienen implicaciones del crecimiento de largo plazo también. Y es un elemento que hay que empezar a internalizar y asumir y entender. Más allá de lo que pasa en 2022, que es un año de recuperación, ¿cierto? Ojalá, lo que viene para adelante, yo encuentro que es complejo para Chile, y así toda la, digamos, la gente que mira los números, que entiende un poco esta cosa, digamos, pasamos frente a la computadora, cambiamos parte del tiempo mirando números, no hay tanto optimismo, digamos, para largo plazo.
Ahora, Sergio Ursúa, tú pones la conversación en dos niveles y es interesante manejarlo así. Un nivel es lo que viene ahora, en el corto plazo, uno podría hablar incluso 2022, otro es lo que viene después. Si es que miramos al corto plazo, tenemos una particularidad, porque todavía no sabemos, y es muy probable que no sepamos hasta abril, mayo, incluso junio, cuáles son, entre comillas, las reglas del juego que podrían salir de una nueva constitución, porque el Pleno todavía va a tener que aprobar, modificar, cambiar las normas que existen, pero en el intertanto empiezan a salir desde las 7 comisiones aprobadas algunas normas que, de nuevo, han generado preocupación en los sectores productivos, en actores económicos. ¿Cómo puede impactar esta dimensión de lo que está pasando mientras en lo que vemos más en el corto plazo, asumiendo que, de nuevo, no vamos a tener quizás el contenido final, las reglas del juego que tú conversas, hasta mitad de año?
Sí, yo por eso creo que a mitad de año, probablemente el 2022 va a estar bien jugado. Va a ser, por cierto, también parte del desafío de la administración del presidente electo Boric, poder conducir esta incertidumbre de corto plazo de la mejor manera. Creo que ahí tiene un desafío importante, más allá de la regla del juego. Deja todo constante, todo el resto de las cosas fijas. Olvídate de la convención, olvídate de las cosas que están pasando. Todavía la administración tiene un desafío de administrar una economía que se mantuvo creciendo gracias a un estímulo fiscal muy importante, con una política monetaria también muy muy laxa, que tiene que empezar a ajustarse. Por lo tanto, en el cortísimo plazo, independiente de la regla del juego, la administración Boric tiene que hacerse cargo de este desafío. Y eso va a significar, de nuevo, crecer al 2 o crecer al 3, digamos. Y sobre eso, Sebastián, está todo el ruido que viene en la convención. Y eso tiene implicaciones de corto plazo. ¿Por qué? Porque hay elementos que son evidentes. O sea, si tú vas a tener una norma que va a afectar en forma importante el mercado, digamos, de capitales, en 2-3 años, el mercado no reacciona en 2 o 3 años, el mercado reacciona en el momento en que se anuncia la norma. Es así de sencillo. Por lo tanto, esa incertidumbre le agrega que esto de largo plazo va a tener un impacto de corto plazo inmediato. Y luego tiene las reglas de largo plazo, que efectivamente van a significar un cambio importante en las proyecciones y las posibilidades de crecimiento y desarrollo que tiene el país de aquí a los próximos 40 años. Digamos, eso me parece que es la otra dimensión.
Claro, en ese sentido, Sergio, y por lo que has podido ver y leer respecto a la discusión que se está llevando justamente en estos momentos en la convención, que es todavía está comenzando, sabemos, pero que obviamente te indica un poco qué se está conversando, qué se está viendo, cuáles son los temas que están primando justamente hoy en día. ¿Cuál es el que más te preocupa? ¿Cuál es el que tú dirías esto sería tremendo? ¿Y cuál, por otro lado, tú dices, esto sí, esto va a ayudar, esto obviamente es un buen cambio para nuestro país?
Mira, bueno, es difícil ser optimista porque la cantidad de cosas que uno observa, que la verdad que, digámoslo como son, que le falta bastante sentido común, es grande, digamos. Pero si tuviese que ser optimista, creo que lo que está ocurriendo con el Banco Central es una cosa positiva. Es interesante ver cómo ahí se ha logrado generar algún tipo de consenso que tiene sentido común. Respetar la autonomía del Instituto de Visores es fundamental. América Latina ha entregado tantos ejemplos de fallas cuando esto no se produce, y nosotros hemos sido ejemplo de eso en décadas pasadas. Y fuimos ahora un corto ejemplo de lo bueno que puede pasar cuando esto se implementa. Creo que eso es positivo. Pero yo creo que lo que sería realmente complicado, más allá de entrar en una medida en particular, porque les digo, yo en muchas, yo creo que lo que sería muy complicado es que los mismos convencionales no se dan cuenta que el estirar el elástico hasta el límite va a significar una crisis institucional mayor, en cuanto a que van a poner en jaque la posibilidad de aprobar un texto constitucional. Esa es la apuesta, digamos, todos estamos cruzando los dedos que ante esa amenaza de llegar a un texto constitucional que sea descabellado, que sea improvisado, la gente va a leer, va a mirar y va a decir, yo en este experimento, a este experimento no me sumo, por lo tanto rechazo. Eso es súper complicado y por lo tanto ojalá que exista, digamos, sentido común ante ese riesgo por parte de los convencionales. Lo que yo entonces consideraría realmente nefasto sería que ese mínimo instinto de sobrevivencia, claro, para efectos de la Constitución no se produjese, claro, que constituyentes siguen actuando como isla con convicciones, claro, que son más bien individuales, y que, digamos, ¿para qué entrar en el tema de la evidencia, de la falta de claridad en términos de los números, del impacto que tiene que tener? Yo estoy hablando de sentido común. Hay muchas cosas que uno escucha. Yo me he dedicado a escuchar bastante la comisión, las distintas comisiones, y falta sentido común. Aquí andamos con cosas, hay que decir las cosas como son.
Es que, bueno, el menos común, el de, menos los común de los sentidos. Sí.
Ahora, Sergio, estamos conversando con Sergio Urzúa, economista y profesor de la Universidad de Maryland, acá en Nada Personal. Sergio, hay una cosa que tú mencionas que, claro, me hace pensar. Porque uno no lo ve tan directo. Tampoco, si uno lo viera como macroeconómicamente, el rechazo es un escenario ideal, porque eso significaría que este proceso no se concluyó de la manera que estaba pensada, quedaría probablemente una situación compleja para resolver. Entonces, tampoco es que sea tan atractivo a priori decir, bueno, rechacemos nomás y listo. O sea, lo ideal sería, claro, que se llegara a un cierto consenso, porque, entre comillas, daría causa a una salida institucional a un proceso que venía bastante complicado hace tiempo.
Sí, yo por eso creo que tú estás haciendo lo correcto. O sea, la opción de rechazo, que es válida, por cierto, más que creo que sirve, debería servir como dique a cosas que son media descabelladas, muy improvisadas, y que son, digamos, tan contrarias al sentido común. Y esas cosas deberían, el riesgo de que eso se vaya a rechazar, debería anticiparse por parte de los contribuyentes, y tratar de mejorar el texto. Claro. El problema es que si tú llegas a un escenario de rechazo, que de nuevo es factible, o sea, en función de las cosas que uno ha estado escuchando, eso uno lo puede descartando, que eso sea, digamos, la opción óptima.
Bueno, una de las figuras que defendió el rechazo, que fue José Antonio Kast, sacó 45% de los votos, 3,6 millones. O sea, no es tan descabellado pensar que algo así se podría articular, digo.
Yo no, o sea, de nuevo, yo cuando escucho a gente, digamos, instruida, pues yo no compartir sus ideales dentro de la Constitución, gente razonable, que han tenido una línea clara respecto a esto, estoy pensando en el comando Batra, Estrella, y que empiezan a levantar dudas respecto de la calidad de la discusión. Oye, pues, bueno, ahí está claramente una señal de que esta cuestión no está andando bien, que hay un, digamos generoso, un desorden en materia de liderazgo dentro de este grupo, y que las medidas que se están discutiendo, digamos, nos ofrecen mucha esperanza de poder tener un proceso que conduzca a un texto ordenado. Eso obviamente es negativo.
Sergio, yo sé que a los chilenos nos encanta mirarnos el ombligo y que somos mucho más chicos en el concierto internacional de lo que de verdad, o sea, de lo que de verdad nos creemos. Pero me gustaría saber, tú que vives fuera de Chile, te manejas en un ambiente académico, ¿cuál es la conversación? ¿La gente está preocupada de lo que está pasando en Chile? ¿Nos miran? ¿Están interesados en este proceso? ¿Y cómo se está observando desde afuera, si es que lo observan, efectivamente?
Lo observan, la gente está pendiente, es interesante, digamos, efectivamente se mira de afuera, por lo tanto es casi están mirando cómo evoluciona un experimento, te diría, diría yo, con esa visión. Yo creo que hay la gente que ha estado cercana y que entiende, digamos, cuál ha sido el resultado del país durante el retorno a la democracia y la búsqueda de consenso. Yo diría que están un poquito todavía encandilados, no entienden muy bien por qué se llegó a esto, y menos ahora, digamos, incluso entendiéndolo en función de lo que pasó con la violencia, el estallido social. Uno podría decir, bueno, esto se produce, pero lo que no creo que haya un entendimiento es cómo se puede haber estado en este desorden conceptual. que es lo que al final del día a la gente termina sorprendiendo. Y lamentablemente Chile, yo creo, si es que esto evoluciona, este país que tuvo grandes logros en materia sociales, puede transformarse en un experimento, a través de un proceso democrático, convengamos, además, que puede descarrilar un poco esta ansia de progreso. Eso diría que es la línea negativa. Ahora, yo insisto, apelo al sentido común, apelo a la posibilidad de diálogo, al acuerdo, a que hay cosas que tú dices, pero si tú miras, por ejemplo, hay un par de cosas de gradualidad. Yo lo decía el otro día en una columna que escribía, cuando tú simplemente por pensar que las cosas van a ser graduales no hay ningún impacto, a mí me parece que eso es un error, pero básico. La gradualidad no restringe tus errores, no ese es el propósito de la gradualidad. Si una regla es mala, está mal diseñada y tiene impacto negativo, da lo mismo si se implementa en un año, dos años, tres años. La gente reacciona inmediatamente, los mercados reaccionan inmediatamente. Y ese sentido económico básico, digo, muchas veces no lo veo dentro de la discusión de las distintas comisiones. Esa es la parte que a mí me tiene preocupado, digamos, para efectos del éxito, ojalá que tenga este proceso.
Sergio Ursúa, uno de los elementos que tú marcabas como de las cosas rescatables o interesantes del proceso es lo que ha ocurrido en torno al Banco Central. La figura quizás más significativa del Banco Central durante los últimos años, su presidente Mario Marcel, fue nombrado ministro de Hacienda por Gabriel Boric. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuánto esto ayuda, que la figura de Marcel esté presente en el gobierno a dar una mayor tranquilidad? ¿Y cuánto juego de piernas se ve que él podría tener en una situación que, tú lo decías, ceteris paribus ya es complicada, si es que tú no tuvieras convención, ya es compleja, que se le añaden esto, ¿cómo se ve Marcel asumiendo este rol en este proceso?
No, yo creo que Marcel es un gran nombre para efectos del presidente Boric. Ustedes vieron cómo el mercado, o sea, no tengo que decirlo yo, el cambio que yo fue muy importante cuando fue anunciado. Sí.
Bajo el dólar.
No creerle al mercado. Sí. Exactamente, bajo el dólar.
Subieron la acción.
Yo creo que, Mario Marcel tiene una combinación de experiencia, es un hombre que ha mostrado en tiempo un gran afán por lo público, que eso es muy importante. Yo creo que está llamado a ser un pilar importante, pero creo que solo, los gobiernos no se hacen de una persona, ni siquiera del presidente. Yo creo que los gobiernos requieren equipo. Y acá lo que va a ser súper interesante es ver cómo se afiata el equipo económico de la administración que tiene que enfrentar este desafío. Y yo le agrego uno más, que yo diría no está muy bien en la palestra, pero me parece que es fundamental. Quien se haya dado una vuelta por las oficinas del Estado durante los últimos años, por distintas razones me ha tocado hacer trayecto, el Estado no está funcionando como funcionaba antes de la pandemia. La gente no está en las oficinas. Yo tengo serias dudas de cuál es la productividad que tiene el Estado hoy día en Chile. Y si yo tengo una administración que viene con ansia de hacer cosas y tiene que hacerse cargo de desafíos, y estoy esperando que la gente esté desde en horario de oficina y se encuentre con esta falta de personal por la pandemia, porque la gente, trabaja a la casa y existe ineficiencia, todas estas cosas. Ojo con eso. El desafío de la administración pública hoy día para la nueva administración es mucho mayor en términos prácticos, ¿cierto?, de lo que era en cualquier otra transición, porque la gente no está en la oficina, los equipos técnicos no están, y eso es fundamental para efecto. Yo me tocó trabajar en la administración pública y es fundamental tener a la gente ahí, porque hay ideas, se debaten textos, los abogados, economistas tienen que conversar. Si eso no se produce, oye, es súper difícil poder echar a andar los proyectos importantes que una administración tiene en carpeta. Creo que ese es el desafío más importante, fíjense ustedes, que un hombre. Creo que la posibilidad de que el aparato del Estado, el aparato público, ¿cierto?, las personas, se suban a este carro, ¿cierto?, que requiere cambio, requiere análisis. Porque si tú tienes una convención que avanza a paso rápido, con medidas que son, son poco sentido común, y tú no tienes una contraparte, y al menos digan, nosotros estos son los cálculos, esto es lo que estamos haciendo, porque los equipos no están, oye, ahí tengo un problema.
Sergio Ursúa.
Va a haber mucho de esa conducción.
Sergio Ursúa, economista y profesor de la Universidad de Maryland, muchas gracias por estar hoy día con nosotros esta tarde, nada personal.
Muchas gracias, Sergio, hasta luego.
Un abrazo. Estén muy bien.
Un abrazo. También. Chao.